Bienvenidos a Creando Futuro, la señal virtual producida por FutureCooking.com y dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón. Este es un espacio de ayuda a la comunidad con temas de interés y entretenimiento. Buenas tardes, amigos de Creando Futuro. Hoy tenemos a una invitada muy especial, la señora Malin Falú, conocida ampliamente por la televisión y la radio en Nueva York. Ella es de origen puertorriqueño y tenemos el placer de compartir hoy con ella. Buenas tardes, Malin, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge, a ti y a tu público. Esto es parte de lo que es lo nuevo, la tecnología moderna.
Exacto, bienvenida.
Gracias.
Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en el área de la comunicación?
Toda mi vida.
¿Y eso es cuántos años?
Pues mira, como 40.
Como 40.
Hay otros más por ahí que están, tú sabes.
Sí, sí, dicen, el eso pico. Se cae entre nosotros.
El pico es grande, el pico.
Pues estás muy joven, te ves súper bien, siempre te has llevado, o sea, te has cuidado y tienes una juventud constante. Felicitaciones.
Sí, eso corre en mi familia. Sí. Además, la melanina de la persona como yo, que tenemos, pues, no sé, un cutis que es fuerte, que es suave, que, pues, nos vemos. La persona afrodescendiente siempre tiene una característica que se ve más joven de lo que es.
Bueno, y de estos 40 años en la comunicación, ¿cuánto tiempo estuviste en la televisión y cuánto tiempo en la radio? ¿O estabas realizando ambas actividades al tiempo?
No, en Puerto Rico yo comencé en la televisión, en un programa llamado Soul Train, de juventud, y que bailaban y que se ve en Estados Unidos, o se veía, no sé si todavía lo dan, con Don Cornelius, y era un grupo de jóvenes que se reunían a bailar con los números más modernos que había de los artistas, desde Chaka Khan, los Jackson 5, Little Anthony and the Imperials y otros artistas que llegaban a Puerto Rico, como Ella Fitzgerald, como Eartha Kitt, como Dionne Warwick, y a todos tuve el placer de conocerlos.
Qué interesante. Uh-huh. Háblanos un poco de una actividad que sabemos que tú eres experta también fuera de la comunicación y que mucha gente sabe de tus grandes dotes en cuanto al manejo del Reiki. ¿Qué es el Reiki? ¿Cómo te puede beneficiar? Y
¿qué nos ¿cómo dices? No, sí, yo siempre oía del Reiki y pues oía que era un proceso donde se manejaban las energías, que se usaban las manos para comenzar a hacer fluir la energía de la persona. Y ya por experiencias personales yo me había abocado a estudiar los procesos de sanación espiritual, y tenía un amigo que hace tiempo no lo veo, que me dijo: primero hazte ministro metafísico, porque así, con eso, el estado de Nueva York es muy exigente para todo lo que sea trato con público. Especialmente si, aunque en el Reiki yo recomiendo que no se toque a nadie, si tienes que tocar, pues como ministro, como trabajador social, como terapeuta, tienes permiso. Pero si no, puedes buscarte problemas legales. Porque cualquiera te puede demandar por un toque a lo mejor indebido o lo que sea, ¿verdad? Sí. Entonces uno se tiene que cuidar.
Sí, las leyes son muy muy, muy estrictas en ese sentido.
Exacto.
Y se requiere de un permiso o de una capacitación.
Exacto.
Muy profesional que valide tu... Por ejemplo, los médicos pueden, en su área, incluso ellos piden que haya un testigo en el momento en que van a tocar una persona.
Claro.
Para explorar su salud.
Sí, por problemas que hubo en el pasado. Claro. Donde hubo médicos que tal vez no respondiendo a la ética profesional, tocaron y hasta manejaron a muchas mujeres y hubo grandes quejas. Entonces se exigió que hubiera una enfermera cuando un médico está haciendo un estudio, tú sabes, médico. Bueno, pues basada en eso, estudié la metafísica por correspondencia con la escuela, la Universidad de Metafísica de California. Y cuando terminé de estudiar, me acuerdo la graduación iba a ser en Las Vegas, Nevada. Yo nunca había ido a Las Vegas. Y como siempre oía hablar de toda esa cuestión tan impresionante que hay allí, pues yo dije, es buen tiempo para yo ir a la graduación para invitar una persona de aquí que sea testigo, porque pues a Las Vegas no va mucha gente de acá si no tienen un proyecto especial, pero yo, era mi graduación. Eso fue en el 1998. Invité a una amiga, le dije, ven conmigo, págate el pasaje que yo pago todo lo demás, o sea, te quedas conmigo en el cuarto, que era bien razonable, un hotel recién inaugurado al lado de la iglesia, y en ese hotel iba a ser la graduación y salía bien barato. Eso es que yo le dije, pues mira, vente y todas las comidas y todo yo te las pago. Y así fue, ella encantada, y fue muy bueno porque encontré gente de Nueva York allí. Mi tía, que en paz descanse, la hija vive en Las Vegas, así es que ella fue con el esposo, bueno, muy bonito. Y yo fui con la intención de ver si esto era un fly by night, como dicen, ¿no? Sí. Porque muchas veces se venden diplomas y no pasa nada. Y entonces, pues, fue una cosa muy, muy bien hecha. Después yo volví a la convención que se daba cada 2 años. Creo que fui a 3 o 4 convenciones. Presenté un paper en una de las convenciones, porque en la graduación hubo un señor que vino de Malasia. Y él contaba cómo él, al enfermarse, al tener ya esta preparación espiritual de la fe y de la creencia, con eso había superado una enfermedad bien grave que tuvo. Entonces yo dije, bueno, pues cuando aparecí con cáncer del seno, yo dije, a veces Dios te manda pruebas para ver si tú crees en lo que tú predicas. ¿Te das cuenta? Porque hay gente que dicen que son como el padre Agapito, predican pero no practico. Y yo decía, no, aquí hay que predicar y practicar y estar consciente y estar en la mejor disposición de educar a la gente sobre lo que es la sanación espiritual. Porque lo primero que uno tiene que aprender es que el espíritu es primero, después la mente y después el cuerpo. O sea, el espíritu controla la mente y la mente controla el cuerpo. Cuando sabemos ese orden, sabemos que necesitamos mantener nuestro espíritu, como dicen, avivado, activo, con oración, con meditación, con pláticas, con todo, sin ser fanático. Pero con todo lo que te da los materiales para tu trabajar con tu espíritu. Y eso no es fácil porque la gente cree lo que ve. Pero aquí, como la fe, que tú crees antes de ver, también en la metafísica, pues tenemos que creer para ver. Y por eso es que cuando se dice que si tú tienes fe, pues puedes conseguirlo, porque tienes que trabajar duro, tienes que concentrar, tienes que hacer una serie de ejercicios mentales, porque esto no es magia, no es que un día para otro, ni que yo, no, esto es trabajo diario de oración, trabajo de práctica, de cuando tienes que verdaderamente probar lo que tú crees. Ahí está lo difícil. Yo tengo personas que han sido hasta cierta medida un poco, no quiero decir la palabra insolente, sino que han insinuado que ellas controlan a Dios, que Dios hace lo que ellas quieran. así como con ese orgullo, yo me quedo callada, porque en la vida hay que tener mucha humildad, porque con lo espiritual, tú sabes, no hay juego. Entonces, a una de ellas, en ese proceso, su hijo murió por circunstancias y ella empezó a renegar de Dios. Y no quiere que le hablen de Dios y no quiere saber de Dios. Imagínate. Digo, ay, padre, Dios la proteja. Y tengo otra amiga también que se parapeta de lo mucho que ella sabe espiritualmente, porque le dicen, porque esto, que lo otro. Y al marido enfermarse de un cáncer que no se sabe cuán grave es, bueno, sí, en cuarto nivel, que eso es bien difícil para curar. Y como que ha perdido la fe y que cuestiona por qué le pasó a ella. Y yo, te das cuenta, cada día estoy más convencida que hay que tener una humildad para aceptar, porque tú no puedes decir por qué a mí, por qué no a ti. ¿Te das cuenta? Eso es bien.
¿Tú has podido ya superar la crisis del cáncer? O sea, ¿ya te sientes sana?
Bueno, la superé porque eso fue en el 99 que sucedió. Y estamos ya en el 2015. Sí. Y ya hemos pasado la mitad del año.
Claro.
Yo tuve que cambiar mis prácticas de comida, mi vida, como dicen. Es algo que a uno como que lo le te da por la cabeza de tal forma que tú tienes que cambiar, porque si no cambias lo que tú estabas haciendo antes, que tal vez te provocó ese desnivel espiritual, mental y físico, pues tienes que cambiarlo. Y tienes que entender que hay una disciplina que hay que hacer para tu salir adelante, para tu fortalecerte. Y yo cambié mi modo de comer, mi modo de pensar aún más, porque ya yo me había graduado de ministro metafísico. Pero que hay cosas que uno las entiende teóricamente, pero a la larga lo que no entiende es que la vivencia es lo que hace la diferencia.
Nalín, ¿y cuántos niveles conforma el Reiki? Yo sé que hay varias etapas y tú has llegado a un nivel superior. Cuéntanos acerca de cómo se estudia el Reiki.
Bueno, el Reiki, basado en los estatutos que se formaron, tiene diferentes niveles. El nivel 1, que es el básico, el nivel 2, que ya te enseñan otros símbolos, el nivel 3, el nivel 4, que es lo que se llama la maestría. Pero como a mí me interesaba tanto todo este mundo, pues yo seguí investigando, porque yo me hice terapeuta mucho tiempo estudiando estas disciplinas, porque yo tuve un problema cuando mi mamá murió. Una semana antes de ella morir, sin yo saberlo, yo le dije sí, porque ella siempre iba mucho al hospital. Y tal vez estábamos sentadas en el balcón y yo le digo, si tú te mueres, yo me quiero ir a la caja contigo. Yo tenía 10 años, ¿verdad? Yo ni sabía lo que estaba diciendo. Pero como siempre estábamos juntas, yo salía con ella siempre, pues yo dije, yo me voy contigo, fíjate. Y ella me miró y me dijo, yo no me voy a morir, ¿cómo? ¿De dónde tú sacas eso? A la semana se enfermó y a la semana se murió. Entonces a mí me empezó un dolor de estómago el momento que ella murió. No me dejaron entrar al cuarto ni a verla. Y eso en el proceso, uy, yo tuve, cada vez que se moría alguien yo me ponía grave, me enfermaba. Al principio mi papá me ponía un libro de oración a las 3 de la mañana, que era cuando finalmente podía coger el sueño para descansar. Y eso fue, imagínate, desde 10 años. Estudié en la high school, fui a la universidad, me gradué y todavía no. Yo fui a psicólogos, a psiquiatras, a espiritistas, a santé, a todo, buscando por qué a mí me daba esa descomposición física con la muerte. ¿Te das cuenta?
Sí.
Entonces, en una convención de hipnoterapeutas, porque yo estaba buscando, por eso es que dicen que los psicólogos lo que están haciendo es buscando soluciones a unas problemáticas personales. Y yo me hice hipnoterapeuta pensando que iba a encontrar la contestación. Y a la convención que fui en California, que fui por una semana, yo no cogía vacaciones, yo mis vacaciones eran para hacer esos estudios. El último día de la convención, en el último curso, ya vi, fui con las maletas porque de ahí regresaba a Nueva York. Entré en un curso que tomé y casi siempre en estas dinámicas de terapias, los líderes hacen una pregunta y todo el mundo contesta. Y yo contesté algo que a la maestra le llamó la atención. Muchachi empezó a trabajar conmigo, estuvo como una hora. Uno cierra los ojos y de momento empieza a contar y ella a decirte y a buscar, a rebuscar en tu psiquis. Cuando yo abrí los ojos estaba todo el mundo llorando. Porque, pues, tú sabes, eso fue un proceso largo, que es enfermedad física, fíjate. Entonces, pues, cuando yo regresé esa misma semana, mi jefe me dice, mira, porque me mandan, donde quiera que estaba, en el trabajo, donde quiera, me mandaban a mí a dar el pésame en los velorios. Yo, coño, perdón, soy yo la única que estoy aquí disponible para dar pésame. Yo era la peor que podía dar un pésame. Pero yo nunca decía que no, yo iba. Y después yo decía, yo brego en casa, ya esta noche ya yo sé que no duermo. Duro, difícil. Y entonces, fui a un velorio esa misma semana. Y dije, ay, ya me tendré que sentar atrás porque no podía bregar con ir a ver al muerto. Pero me senté discretamente, le di el pésame a la viuda. A la semana yo digo, adiós, pero si esa noche yo dormí también. Y desde ahí puedo ir a velorios y puedo ver muertos. Porque yo de niña, en mi comunidad, porque era un barrio, había un velorio y yo iba a parar. Y yo rezaba porque no sé por qué tenía esa habilidad para aprenderme las oraciones, al punto que una vez mi mamá me castigó y el castigo fue no vas a ir al velorio. Ese era el castigo porque ella no daba, ella te quitaba cosas. Y vinieron tres señoras a pedirle a ella que me levantara el castigo porque yo era la que rezaba con ella. Imagínate, yo tendría como 8 años. Y yo digo, ay padre, que ellas veían en mí que vinieron a la casa para pedirle permiso. Y mi mamá me miraba como diciendo, ¿qué es lo que tú has hecho que esta señora viene aquí a sacarte del castigo?
El poder de la oración es algo muy grande. Yo recuerdo una vez que estuvimos tú y yo en un vehículo, íbamos a otra ciudad y se dañó el vehículo, se varó, empezó a fallar en... Incluso había olor de humo y pensamos que... Y tú hiciste una oración desde tu corazón, con tu mente, con toda tu conexión. Y yo no sabía qué iba a pasar, pero yo tenía la idea de que de ahí ya no podíamos continuar porque el vehículo estaba completamente averiado. Pero el vehículo volvió a funcionar. Después de haber sacado los olores de humo y de que andaba quemándose, el vehículo continuó. Ahí me di cuenta que realmente el poder de la oración es grandísimo.
Así es, y la fe, ¿tú ves? Porque
y la fe que
yo lo hice con toda la fe del mundo, porque es una oración que hasta ahora nunca me ha fallado. Bueno, pues entonces, contando todo eso, en resumidas cuentas, yo entendí que si yo que pasé tanto sufrimiento por tanto tiempo, y la hipnoterapia me ayudó a salir como de ese hoyo, yo dije, así habrá mucha gente también. Y de ahí decidí dedicarme a estas terapias. Y entonces, cuando vine de la graduación, fue cuando una amiga me dijo, vente, vamos a coger un curso de Reiki. Y yo nunca decía que no para nada de eso. Entonces, cogí el curso, me gustó, vi que tenía una independencia muy única, porque la gente le gusta sentir que tienen un diploma que es reconocido por el Estado, porque yo, primero que nada, tengo mi licencia de ministro de la ciudad. Y claro, para ser terapista de Reiki no hay que tener licencia, pero te ayuda, ¿te das cuenta? porque claro, el Reiki cada vez está más reconocido a nivel mundial. Y ya ahí en la televisión hay una estación de televisión que se llama Infinito, y ahí a cada rato sacan programas sobre el Reiki. Entonces hay hasta novelas, yo he visto series hasta de comedia, pero que el muchacho habla de Reiki y habla de otras meditaciones que se dan. Entonces yo dije, mira cómo están introduciendo esos conceptos, porque como las iglesias han sido tan poderosas, pues muchas veces los sacerdotes, sin buscar y preguntar, tal vez por directivas de más arriba, han cerrado la posibilidad a sus feligreses de que, por ejemplo, exploren la yoga, que exploren la hipnoterapia. Los evangélicos no creen en la hipnoterapia. Que yo tengo una hermana evangélica y es porque soy yo que ella tiene confianza en mí, pero ellos son muy estrictos, tú te das cuenta. Entonces muchas veces eso les limita, porque yo tuve un maestro de, ahí yo conocí mucha gente en esa convención que fui, de regresión a vidas pasadas. Pero la regresión de él, porque él fue maestro en una cárcel, y se dio cuenta que cuando le daba terapias a los jóvenes, de momento había una transformación en ese joven, y él entendió que era como otra persona a la que estaba hablando, como que había un desdoble. ¿Te das cuenta? Hay muchos libros sobre este material, muchos libros. Edith Fiori es una de las grandes que hablan sobre todo esto.
Brian Weiss también.
Brian Weiss, exacto. Tiene un libro que se llama Muchos Sabios, Muchas Vidas, que todo el mundo debe leerlo, porque Brian Weiss dice, yo era el director de psiquiatría del Mount Sinai Hospital en la Florida, y para mí era un riesgo profesional hablar de estas cosas, pero dijo, hay que hacerlo, porque esa paciente, que es la que él documenta en ese libro de Muchos Sabios, Muchas Vidas, tú te puedes dar cuenta que hay algo que está más poderoso que tú misma o que tú mismo. Entonces él lo hizo, y hay mucha gente que cree, hay mucha gente que se deslinda de sus religiones porque entiende que esas religiones no le han llenado lo suficiente, no le han resuelto lo suficiente. Y sabemos que donde hay seres humanos, mira, la condición humana no es fácil, es complicada, y los seres humanos tendemos a ser inseguros, a sentirnos pues amenazados por cosas que no son dichas ni para nosotros. Pero desgraciadamente en las escuelas no nos enseñan esa otra parte de la convivencia humana que es tan importante para tú manejar a otras personas. Hay unos libros que yo le he recomendado a alguna gente, como el de Dale Carnegie, Cómo llevarse con otras personas, y tantos libros básicos de Connie Méndez, El libro azul, que es un libro chiquito pero que es muy explicatorio. Hay otro señor, Rubén Cedeño, que fue estudiante de Connie y después él también se fue por su cuenta. Y el Reiki, de todas las dinámicas de terapias, pues es lo que me ha gustado más, al punto que el Reiki tiene tantas otras facetas. Después que tú estudias la maestría, en la maestría tú aprendes lo que es la cirugía psíquica. ¿Cuánto tú habías oído hablar de eso? Cirugía psíquica, que había un señor espiritista en Puerto Rico, en Cataño, que yo me acuerdo, mi hermano era asistente a ese centro espiritual. Y a veces nos llevaba. Y allí se hacían operaciones con unos cuchillos de madera.
Increíble.
Pues eran cirugías psíquicas, pero pues yo no sabía. Yo veía eso, pero no, ni entendía, la verdad, porque no entendía. Y así por el estilo. Hay muchas cosas que con tu mente y alguien que te ayude, que te guíe, tú puedes eliminar dolores, situaciones, malestares. y eso es lo que hace el Reiki. Luego iba, cada vez que había algo, una muchacha dio un curso sobre cómo hacer mantras con los símbolos de Reiki. ¿Te das cuenta? Con el nombre de Reiki. Eso fue una experiencia increíble. Esa muchacha que hizo ese curso de los mantras fue a Japón más de 25 veces para escribir un libro sobre Reiki. Más de, ¿tú sabes lo que se gasta? En lo que cuesta un pasaje a Japón.
Bueno, ¿y el origen del Reiki es en dónde?
En Japón.
En Japón.
En el monte Kuriyama, un sacerdote que estaba dándole clases a unos estudiantes, le preguntaron que si él sabía por qué Jesucristo curaba de la forma que curaba. Y él se tiró, él no sabía, pero se tiró a buscar en esos estudios, en esos documentos antiguos. Y se encontró con un abad de un monasterio que le dijo, mira, ¿por qué no te vas a meditar al monte Kuriyama en Japón? Y pues aceptó la sugestión y se fue por 21 días a meditar. Y fíjate, el número 21 es un número clave. En muchos sitios el 21 es como algo sí. importante. Bueno, él con agua nada más, sin comida ninguna. El día 20 estaba en blanco. Y ya el otro día dijo, si esto no funciona, me voy. El día 21, según tú sueñas y te acuerdas de tu sueño, el hombre recibió unos mensajes que luego los pudo codificar de un rayo de luz que se le lo impactó, vio unos símbolos que cuando al otro día por la mañana los escribió y estableció lo que iban a ser las reglas para el Reiki. Él fue a un sitio cercano de esa montaña que había mucha gente menesterosa, mucha gente pobre, y los reunió para hacerles el tratamiento de Reiki y no cobraba a nadie. Y con el tiempo se dio cuenta, ay, la gente sí muy emocionada, con el tiempo siguieron en la misma conducta. Y él dijo, pues esto hay que valorizarlo. Y para valorizarlo hay que cobrarlo. En ese tiempo, una señora que vino de Hawái a una boda de unos familiares, ella quería operarse en Japón, dice que estando en la mesa ya de operación, una voz le dijo, no te operes, no te operes. Entonces ella se levantó de la cama. Y yo me da ganas de reír porque hoy día, después que tú estás en una sala de operación, imagínate, ¿cómo tú te sales de ese cuarto? Ella inclusive le preguntó al doctor que le iba a operar, que había tenido la corazonada de que no debía operarse, que si él sabía otro sitio donde pudieran sanarla sin tener que intervenirla. Y el doctor la mandó a un centro que se había hecho de Reiki. Y ahí estuvo 3 meses. Y todos los días alrededor de 16 terapeutas de Reiki le hacían terapia de Reiki todos los días. Fíjate, que no es un día, ya sigo caminando. Y ella se curó de todas sus enfermedades. Y de ahí ella entendió que ella podía ser la que trajera el Reiki a los Estados Unidos. Tuvo muchos problemas, muchos. Porque al ser japonesa, en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde tú sabes que los japoneses fueron prácticamente sacados de sus sitios y puestos en guetos, como diríamos, en reservaciones, pues ella tuvo muchos problemas. Pero trajo, el primero que tuvo la revelación se llama el doctor Usui, a quien él inició se llama Ayashi, era un oficial de la Marina de Japón. Cuando está la señora Takata, que ella conoce a Ayashi en ese centro de Reiki, ella le insistía que le iniciara y él le decía que no, porque la sociedad japonesa era muy machista y solo los hombres hacían las cosas y las mujeres estaban para caminar detrás de los hombres muy sumisas. pero él tuvo una visión, porque el Reiki te aclara como la mente y te permite recibir mensajes que de otra forma no recibes. Y él recibió de que iba a morir mucho hombre en Japón. Y era que la guerra se avecinaba. Entonces él la inició a ella. Y ella vino a implementar el Reiki en los Estados Unidos. ¿Y tú sabes cuánto cobraba por un curso de Reiki completo? $6,000. $6,000. Con el tiempo, otras personas reconocieron que eso iba a ser bien difícil y que esto era un mecanismo para ayudar a la gente. Y hoy día todavía yo estoy cobrando lo que cobré cuando me inicié, $150. Eso va a tener que cambiar porque estoy segura que hay gente que está cobrando más.
Claro que sí.
Pero yo siempre lo hice con la mejor intención y mucha gente no pudo aún en la maestría, que son $600, y mucha gente no ha podido pagar eso. Y yo le he hecho descuentos a muchísima gente porque pienso que lo más importante es que reciban el Reiki, ¿te das cuenta? Y como yo siempre trabajaba, pues para mí no era tan importante acaparar dinero, porque nadie, imagínate, todos los cursos yo los cogí en inglés. Yo los doy en español, pero todos los cursos yo los cogí en inglés. Y ahora hay gente dando maestrías en español, pero cuando yo empecé en el 1998 eran muy pocos. A mí el primer curso me lo dio un maestro de psicología universitario, después no lo vi más. Entonces vino William Rand, que es como el papa upa del Reiki aquí en Estados Unidos, y él, pues yo fui a un sitio ahí en Queens, uno de esos hoteles que hay cerca de La Guardia, y ahí me inicié con él hasta la maestría. Después fui al otro, a los 7 meses, algo así, a Kalamazoo en Chicago. Eso es un sitio que de Chicago hay que coger un avión hasta Kalamazoo, y ahí cogí el Karuna Reiki, que aún es más profundo que el Reiki. Y ese fin de semana fue el fin de semana que murió Lady Di, la princesa.
Sí.
Ay, eso nos llenó de tanta tristeza, de tanta tristeza. Entonces, pues de ahí yo he ido a unos retiros que hacen de Reiki, casi siempre para Labor Day. Este año va a ser en Arizona, en Sedona, Arizona. Pero me enteré muy tarde y ya estaba lleno. Mira, ya para marzo estaba completo. La gente viaja del mundo entero. Y dije, bueno, pues iré el año que viene. Y ahora, pues, después de un tiempo que estuve en descanso, pues estoy reviviendo el Reiki para hacerlo un poco más amplio, más masivo.
Vamos a hacer un breve receso y ya regresamos.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Rinaware, tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Aline, volviendo al tema de la comunicación, que es, digamos, la parte que más te ha caracterizado a nivel profesional, si tú tienes la oportunidad de elegir de trabajar en televisión o en radio, ¿qué te gusta más? ¿Cómo te sientes mejor?
Bueno, después de haber trabajado 6 años en un programa de entrevistas diario, no era semanal, era diario, donde había que tener pendiente la ropa, el maquillaje, el pelo, todo, la postura, el peso, pues la radio es mucho más sencillo, ¿te das cuenta?
Sí.
No me arrepiento de haber pasado esos años en televisión, fueron muy bonitos y se logra un impacto muy grande, muy fuerte. Y estuve casi 20 años, algo así, en la radio, 15 levantándome a las 3 de la mañana para empezar a las 5 de la mañana. Eso fue lo que realmente me dio a conocer, ¿te das cuenta?
Sí, mucha gente te quiere porque estuviste con ellos todos los días.
Por años, exacto. Y yo que ahora soy oyente también, y a veces veo programas de televisión y uno se encariña con ciertos locutores, con ciertos actores, y yo entiendo, digo, ahora yo entiendo por qué el público me recibía como me recibía, con ese cariño, porque yo entré a sus corazones, no solamente a sus hogares, a sus corazones.
Así es. Cuéntanos acerca de cómo las nuevas tecnologías han impactado tu carrera profesional.
¡Wow! Bueno, se dieron cambios, como cada 5 años se daban unos cambios de maquinaria nueva, de tecnología nueva, y uno pues tiene que ir aprendiendo poco a poco, porque si tú no aprendes y no te integras, llega un momento que vives como sola en un mundo. ¿Te das cuenta? Porque todo el mundo tiene iPod, porque todo el mundo tiene computadora, email, tiene lo que llaman el Facebook, tienen el Twitter, tienen el hashtag, algo así.
Sí.
Y continuamente es vocabulario nuevo, pero que tú tienes que integrarte, porque es que si no, te quedas fuera de, tú sabes, del loop, como llaman. Sí. Así es que yo he tratado de integrarme, no ha sido fácil, porque después que uno aprende una tecnología, empezar a aprender otra, que los niñitos, tú los ves, que la manejan. Yo veo niñitos de 3 y 4 años con unas maquinitas que les compran. Ellos apretando botoncitos aquí y allá. La hija de mi, de la nieta de mi hermana, que tiene 2 añitos, estábamos en una fiesta y yo la veo que ella cogió el celular y ella fue tocando hasta que encontró los muñequitos. Entonces se puso a ver los muñequitos.
Los niños ya vienen con el chip. El
increíble,
chip de la tecnología,
¿verdad? Sí.
Activado.
Sí.
A nosotros nos cuesta un poco, pero realmente podemos adaptarnos.
Claro.
Y la tecnología también tiene muchas ayudas y es muy fácil realmente. Es cuestión de
exacto.
Dedicarnos un poco a estudiar. Pero muchas cosas ya son automatizadas.
Sí, olvídate. Y son hasta pasé. Ya, tú sabes, esto sigue acelerándose de una forma impresionante.
Bueno, cuéntanos, ¿qué te gusta más de Puerto Rico que no encuentras aquí en Nueva York? ¿Qué extrañas de Puerto Rico?
Ay, bueno, el aire, porque cuando aquí se mete el frío ya, olvídate, son 6 meses que tú no tienes remedio, especialmente este último año que fue tan el invierno más difícil que yo he encontrado del 14 al 2015. La gente es muy cariñosa, pero si me dicen, ¿te quedas en Puerto Rico o en Nueva York? Ya yo he hecho mis raíces en Nueva York.
Llevas muchos años aquí.
Exacto, yo llegué en el 75.
Imagínate.
Entonces, ¿qué sucede?
Años.
Sí, me he adaptado a Nueva York, fíjate. Y me encanta ir a Puerto Rico, he viajado mucho también. Entonces, pues Nueva York es como, tú sabes, la gran casa. Porque yo siempre decía, esto es tierra de todos y de nadie. Aquí la competencia es the name of the game, como dice, el nombre del juego. Y llega un momento que tú compites contigo mismo porque tú estás tratando de superarte todo el tiempo.
Y de estos países que has conocido, ¿cuál te ha impactado más?
Ay, padre. Es que todos hay que apreciarlos en su contexto cultural histórico. En un mismo año, en el 2001, cuando las torres, antes de las torres, en mayo yo fui a África. Y conocí 3 países, conocí Senegal, conocí Ghana y Costa de Marfil. Y claro, Senegal, fui a la puerta por donde sacaban a todos los negros que iban a traer al Nuevo Mundo. Es una cosa bien impactante, que le llaman la puerta del no retorno, porque esa gente se las llevaban y nunca más iban a retornar. Entonces, yo digo que yo tengo un espíritu trotamundos, porque yo me adapto, y ese es también el nombre del juego, adaptarse, ¿te das cuenta? Pues si no, yo me hubiera, antes del año de llegar a Estados Unidos, yo me hubiera regresado a Puerto Rico.
¿Y los dos últimos años qué has estado haciendo?
Bueno, pues fíjate, hubo un proceso en Radio Guadalupe, donde trabajé mucho, donde por confusiones, porque yo recuerdo que había un compañero que me llamaba todos los días para hablarme pestes de la estación, todos los días, y yo, si puedo hacer una recomendación, cuando usted esté con coraje o bajo la influencia de alguien que tiene coraje y que está usándolo usted para que usted haga algo en contra de la de una persona o de lo que sea, piénselo bien, no tome decisiones a priori, tú sabes, así a lo loco, porque después se arrepiente. Pero, como dicen vulgarmente, a lo hecho pecho, yo dejé Guado y estaba cómoda, porque yo tenía un jefe de los grandes de allá de Texas que dijo, toquen a todo el mundo menos a Malí. Imagínate, me lo dijo la secretaria. Y yo no pensé en eso, tú sabes. Y pues pensaba que me iba a sentirme mal, porque la idea era convertir a la estación en una estación para el vulgo ya no educado, que le gustaba la vulgaridad, que le gustaban los chistes de tú sabes,
de doble sentido,
y yo no me sentía bien en ese ambiente, porque yo iba a hacer los public affairs, los servicios públicos, pero yo sabía que donde quiera que me iba a meter me iban a estar preguntando, prácticamente iba a ser un acoso, porque la gente pregunta porque quieren saber, no es por nada más. Entonces me fui en el 2001, y en el 2004 me llamó el director de este programa de HITN y me dijo que él quería que yo hiciera un programa diario de entrevistas. Y ahí empecé y estuve hasta el 2009 diariamente. Después la cosa se puso mala, la economía, tú sabes que en el país sufrió unos cambios impresionantes. Y el programa lo pusieron para salir una vez al mes. Despidieron mucha gente porque no había dinero. Y después de una vez al mes vino el huracán ese, que Sandy, ¿verdad?
Sí.
Destruyó todo. Habían hecho hasta un estudio nuevo para empezar de nuevo. Y después de ahí hubo ciertas cosas que me disgustaron. Y yo, donde no estoy a gusto, no puedo estar. No. Yo digo, Dios me dio la capacidad para yo. Y como yo me preparé muchas cosas, pues eso es lo bueno, que yo, lo que pasa que tendría que dedicarme en cuerpo y alma, pero quiero también poder que me digan, hay un viaje para tal sitio, como me dijeron, un crucero para esos países por allí en el por la China. Pues yo me fui a Indonesia, a Singapur, a Malasia, a eso yo no lo hubiera podido hacer si hubiera estado trabajando. A la India. Y de la India, pues volé para acá. Después hubo un viaje a la China, pues ahí yo pedí permiso, pero me hubiera podido quedar porque ya yo no trabajaba todos los días. Y cuando vine a ver y dije, pues mira, hay que disfrutar. Cuando uno se semi-retira, porque yo me semi-retiré, me hicieron una operación de la vista y eso me dañó la vista. Entonces ya no era lo mismo. Yo dije, ay, no, ya yo no voy a estar sufriendo, tú sabes. Dije, no, la vida hay que disfrutarla y hay que prevenir. Yo tenía mis ahorros, mi 401, siempre pagué mi unión a tiempo. Entonces la unión también tenía un retiro, sistema de retiro. Y de ahí es que he podido sobrevivir sin tener que trabajar todos los días. Entonces hace 2 años el director de programación de ESPN Deportes, ESPN, se pronuncia en inglés, ESPN, en español, me pidió que le hiciera los servicios públicos para las radios. Y grabo allí un programa toda la semana y lo pasan los domingos a las 6 de la mañana. Programas de entrevistas para todo lo que está pasando en la ciudad que sea de beneficio para la comunidad.
Los invitamos a escuchar un mensaje de interés y regresamos en un minuto.
Los científicos demuestran que el aire en el interior de las casas y edificios donde la gente pasa el 90% del tiempo está más contaminado que el aire de afuera. La contaminación del aire produce resfriados, cansancio, alergias, dolor de cabeza, irritación ocular y asma. Ayude a su familia a respirar con tranquilidad con el purificador de aire Aero 4, con tecnología nano de Rinnaware, que elimina el 99.99% de virus y bacterias del aire. EPA certificado. Respire mejor. Tome la mejor decisión para el bienestar de su familia, llamando ya al 720-400-9355. Recuerde, 720-400-9355.
Qué bien. Marín, hay una faceta muy atractiva de ti que mucha gente no conoce, pero que queremos en esta entrevista resaltar. Y es que tú amas la poesía, te gusta la poesía, has sido declamadora. No sé si has creado poesía propia. Cuéntanos acerca de la poesía.
Sí, un tiempo me levantaba bien tempranito en la mañana y desarrollé unas poesías que ahora mismo no sé ni dónde están. Pero desde sexto grado yo era la que recitaba en la escuela. Mi maestra de Salón Hogar era la que planeaba y preparaba, producía los programas de la escuela, los programas de artísticos, de los niños cantando, bla, 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 y yo era la que recitaba. Yo tenía una capacidad de memoria impresionante. Yo me aprendía en un fin de semana un poema de 10 páginas por delante y por detrás. Y entonces... Después cuando me gradué de la universidad que trabajaba, pues organicé un grupo para hacer poesía. Yo grabé un CD de poesías de Latinoamérica. Y siempre, porque a mí el español era mi asignatura favorita. Y me gustaba leer, y cuando asignaban libros, pues yo me los leía o leía. Y eso es vital para la poesía.
¿Recuerdas alguna poesía en este momento que nos...?
Bueno, hay muchas, y yo, por ejemplo, hay una que es de Luis Pález Matos. Y Luis Pález Matos se distinguió por la poesía afronegroide, pero hizo un poema que se llama, es dedicado a las madres, pero decía: madre, por repartida que vayas, entera siempre estarás. Mira, ay padre, es que es tan bella esa poesía sobre el valor de la madre. ¿Te das cuenta de lo que es verdaderamente tú salir de otro ser? Fíjate, porque aunque el padre contribuyó a que eso se diera, pero la madre es la que acunó en su vientre a ese ser por 9 meses.
Yo tengo una amiga que te recuerda mucho por El Seminarista de los Ojos Negros.
¡Sí! Sí,
y me ha dicho, cuando hables con Marín, pregúntale por El Seminarista de los Ojos Negros.
Sí.
Que ella es una gran declamadora de esa poesía. Sí. Y se le oye hermoso.
Sí, sí, porque es de una joven, una salmantina de rubios cabellos y ojos que parecen pedazos de cielo. Siempre por las tardes, sentada en silencio, esperaba a los seminaristas que van de paseo.
Exacto.
Es
hermosa.
Sí, porque el seminarista la miraba y le decía: si yo no soy tuyo, me muero, me muero. Y una mañana escucha la canción, los cánticos de los seminaristas, y eran cánticos diferentes a los que ella escuchaba. Un seminarista era, seguro era el muerto, ¿no? Los seminaristas iban en silencio, con la capa roja por el cuello cubiertos y el bonete negro. Y ella mirando decía: solo faltaba entre ellos el seminarista de los ojos negros. O sea, se había muerto porque no iban a poder terminar su amor. No, es una poesía, mira, que para los pelos, para los pelos. Bueno, siguiendo en la ruta de mi voz, ¿verdad?, que es con la que yo he trabajado toda la vida, pues después de haber hecho poemas que posiblemente tu amiga escuchó El Seminarista en ese cassette cuando entonces que yo hice, Entonces, comencé a encontrarme con mucha literatura espiritual muy positiva y muy buena para que la gente la tenga de referencia. Encontré un material donde cada día tú haces una meditación para la prosperidad, donde tú haces una meditación sobre la oración de la prosperidad, una oración que se llama acto de amor a Dios, que es larga, y dice: a ti vuela, Señor, mi pensamiento, palpita por tu amor mi corazón, haz que hacia ti me eleve el sufrimiento y de ofensas e injurias el perdón. Que brille en mi horizonte la esperanza, que me alumbra la antorcha de la fe. Y bendice al espíritu que avanza, si entre tinieblas esa luz no ve. Y por ahí sigue, preciosa.
Es hermosa.
Entonces, esas cosas motivan, como te había dicho al principio, al espíritu, lo alimentan. Y de eso es que vivimos, del alimento que le damos al espíritu.
Aline, a las personas que quieren contactar contigo, ¿en cómo te pueden encontrar en internet? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu sitio web? ¿Cuál es tu teléfono?
Pues fíjate, en malinfalu.com, ese es mi web, ¿verdad?
Sí.
Mi email es malinfalu, el número 62, @aol.com.
Sí.
Mi teléfono, 212-749-5336, ese es mi número. 212-749-5336.
Ha sido un placer hablar contigo hoy, Malin, y estoy seguro que toda la gente que nos escucha ha disfrutado la entrevista. Y para mí ha sido todo un reto entrevistar a una entrevistadora de gran calibre y de gran reconocimiento en todos estos años en la comunidad aquí en Nueva York. Y me siento honrado de poder tenerte como invitada en nuestro programa de Creando Futuro. Esperamos poder volver a contar con tu presencia, poder conversar de nuevo, porque tenemos muchos temas que podemos compartir y que sabemos que tú los manejas muy bien y que seguramente todas las personas están interesadas en saber cuál es tu opinión de ellos.
Cómo no, yo encantadísima, y yo nunca me olvido una lección que me dio la señora Celia Cruz. Ella, siendo la cantante número uno en toda Latinoamérica, yo tenía un programa de cable cuando estaba empezando, y yo la invitaba, y ella iba, y decía: mira esta mujer que es tan grande. Otro me hubiera dicho: no, yo soy muy grande para tu programa. Dani Rivera, venían gente... Tú sabes que están dados al público. Y yo digo, pues uno tiene que ir a todos los sitios que te llamen, porque ahí hay gente que quiere oírte.
Exacto.
Y ese es el lema que debe tener todo el mundo.
Bueno, muchas gracias por tus palabras.
Te deseo mucha suerte.
Muchas gracias. Invitamos a nuestros oyentes a compartir en una oportunidad en el futuro, muy pronto, una nueva entrevista con Malin Falu.
Bien, gracias.
Esté muy bien.
Adiós.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.